Questo è il libro dell'Apocalisse, capitolo 18. Oí después en el cielo algo que recordaba al vocerío de una gran muchedumbre. Cantaban: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos. Aleluya, el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Y salió una voz del trono que decía: Alabad al Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí algo que recordaba el rumor de una muchedumbre inmensa, el estruendo del océano y el fragor de fuertes truenos. Y decían: Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: Escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: Estas palabras verídicas son de Dios. Caí a sus pies para rendirle homenaje, pero él me dijo: No, cuidado, soy tu compañero de servicio, tuyo y de esos hermanos tuyos que mantienen el testimonio de Jesús. Rinde homenaje a Dios. Dar testimonio de Jesús equivale a la inspiración profética. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta lectura del Apocalipsis, siguiendo la de ayer, me parece que recoge lo que el Señor ha querido decirnos en estos laudes, en esta alabanza que hemos tenido esta mañana. Llegó la boda del Cordero. Estábamos como de boda, si os dais cuenta. Su esposa se ha embellecido y se nos ha concedido vestirnos de lino blanco, lino deslumbrante. Cayó la gran ramera, el gran prostituto, que soy yo, entre otros, y mis acciones, pero han sido transformadas por la boda del Cordero en un vestido nuevo, de lino blanco. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué veo yo? ¿Qué veía yo en todo esto? Pues yo veía esa vocación de la que habéis hecho mención algunos de vosotros aquí esta mañana. Esa vocación sin mérito de ninguna clase, pero en la que el Señor nos asocia a su obra. Esa vocación y además esa elección especial para estar aquí, para tener, digamos, parte en el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un pueblo profético. Y un pueblo profético es un pueblo que dice cosas de parte de Dios. El profeta es el ser que habla la palabra de Dios. La palabra que Dios le inspira, la inspiración profética. Y entonces, pues, tenemos que considerarnos como ese pueblo que tiene la inspiración profética y que tiene que decirle algo al mundo. ¿Qué tenemos que decir? El Espíritu Santo es el que lo dirá. Nosotros estamos asociados a su obra. No adelantemos acontecimientos. Nos basta con saber que estamos asociados a su obra. Lo más importante es que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, porque sin darnos cuenta estamos diciendo al Señor: Señor, ven a mi vida, acompáñame, cúrame, sáname, tócame, hazme no sé qué, hazme no sé cuánto. Bien, pero no. vamos a decirle, Señor, no vengas tú con nosotros, llévanos contigo. Y si nos lleva con él, si se casa él con nosotros, es decir, nos escoge como esposa, pues nosotros nos vamos con él. Nos vamos con él. Y entonces, pues con él, si nos quitan todas las cosas, si nos quitan todas las prostituciones, si nos quitan todos los maridos, figúrate qué le dijo a la samaritana al Señor, vete a tu casa y ven acá con tu marido. Ven acá. Y dice ella, no tengo marido. ¿Cómo que no tienes marido? 5 has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. Pero le dijo, ven acá. No le dijo, vete a casa y expulsa a tu marido. Porque sabe el Señor que es imposible ir a casa y expulsar al marido. Porque el marido le va a decir, por favor, no me eches de casa. Y se pondrá de rodillas y se te enternecerá el corazón. Y dirás, no, no, yo me olvido de ese señor que encontré al lado del pozo. Yo sigo con mi marido. Ese señor era algo muy importante, pero no, yo sigo con mi marido. Para que se muera la gran prostituta, el gran ramero, el gran marido, tienes que acercarte a Jesucristo, venir tú a Jesucristo con tus maridos y entonces pues el Señor te curará, te sanará y te liberará de todo ello. Porque aquí nos cuenta el libro del Apocalipsis la destrucción de Roma, la gran ramera, pero que no piense nadie de los que están aquí que nosotros no somos Roma. No es la Roma de Julio César solo, o la Roma de Claudio, o la Roma de Trajano, o de la bestia de Nerón. No, la Roma que hay dentro de nosotros. La gran ramera está muy interior a nosotros y cae. Ha caído, una voz desde el cielo grita, ha caído la gran prostituta. Y tenemos que darle gracias a Dios de eso, de que va cayendo dentro de nosotros por el fuego, pues nuestra prostitución, nuestra ramería, o como se diga eso. Y entonces pues estamos preparados y engalanados y vestidos poco a poco para la boda del Cordero. Esa boda del Cordero pues es la acción del Señor sobre nosotros. Y pensaba también esta mañana, digo, pero ¿qué más da? Si todo lo lleva a Él, ¿qué más da? Si es que casi todo da igual. ¿Qué más da que tengamos A, B, C, D, que tengamos, que seamos muchos, que seamos poco? ¿Qué más da que la prostituta sea inmensa? ¿Qué más da? Si lo importante es que exista el espíritu de profecía, lo importante es que existamos, lo importante es que haya esa voz, que el Señor pueda hacer con ella, de repente, pues un inmenso bólido, un inmenso globo, que dice en otra parte del Apocalipsis, cayó un inmenso bólido del cielo y quemó la tercera parte de la tierra. ¿Qué más da? Lo importante es Jesucristo. Para mí, en este momento de mi vida, lo importante es Jesucristo. Allí en Móstoles tenemos una especie de sacristán que se llama Lucio. Y un día por la tarde, en la misa, un domingo por la tarde, pues estaba preparando Lucio todas las cosas para la iglesia. Todo contento, todo emocionado, el vino, esto, las luces, tal. Y cuando yo estaba a punto de salir a decir la misa, llega Lucio con las alas caídas y me dice, si no hay nadie, ¿para qué preparamos tantas cosas? Si no hay nadie. Desanimado del todo. Entonces me estaba mirando y yo le cogí por delante de los hombros con fuerza y le dijo, Lucio, a ver cuándo te enteras de que lo único importante es Jesucristo. ¿A ti qué te importa que venga gente o no venga gente? Si lo único importante es Jesucristo. Y Jesucristo va a venir. Pues ya está. llénate de alegría, llénate de gozo, que esa es la gran verdad. Ya vendrá la gente. Si la gente es muy poco importante, si la gente no sabe nada, está asociada sin saber al don de Dios, a la realidad de Dios. Además hay mucho demonio por el mundo. Y no puede ser. Como dice San Cirilo, el predicador tiene que predicar aunque no haya nadie en la iglesia. Nadie. Y yo lo he hecho. Alguna vez he predicado en la iglesia sin nadie. La iglesia y yo solitos, diciendo misa. Y un compañero me espiaba para ver si era verdad. Solo lo he hecho una o dos veces. Pero es que dice San Cirilo que los demonios huyen de la palabra de Dios. Y si tú predicas, los demonios huyen de la iglesia. Y cuando huyen los demonios, entra la gente. O sea que merece la pena predicar. Porque lo importante es la predicación. Lo importante es el testimonio de profecía. Lo importante es Jesucristo. Lo importante es que haya un pueblo, por más pequeñito que sea este pueblo, que diga gloria a ti, Señor. Lo importante es la alabanza, lo importante es sencillamente este testimonio sencillo. De las piedras Dios hace hijos de Abraham, cuantos quiera y como quiera, en cualquier momento. En cualquier momento. Pero nosotros no quemamos el mundo, no transformamos el mundo, precisamente porque nos miramos todavía demasiado a nosotros mismos. Y entonces al Señor le cuesta prepararnos un montón para podernos asociar a su obra, porque le estamos tirando para atrás. El Señor quiere marchar hacia adelante, nos lleva de la mano, nosotros tirando. Pero mira, como los niños, que quieres ir delante y mira todo lo que van dejando por detrás. Y al niño lo tienes que llevar medio arrastrando. Y le vas diciendo al Señor, Señor, cúrame, porque mira esto, déjate en paz de curarte. Tira para adelante, que la curación está en el camino, la curación está en seguir adelante, la curación es irte con Jesucristo a donde Él quiera que vaya. Llegó la boda del Cordero, y en la boda está la sanación, y en la boda está la curación. A mí estos días, pues la verdad es que el tema pues de la muerte y del Papa nuevo, pues es un tema que a mí me ha hecho mucho bien, me ha llenado como de espíritu interior, de alegría y de gozo, por como otras personas, no soy yo solo, pero cuántas personas les he oído decir o me han dicho, por primera vez en mi vida estoy orgulloso de pertenecer a esta iglesia. Por primera vez en mi vida soy capaz de enorgullecerme delante de otras personas. Vale, eso es un primer paso. Estoy orgulloso. La pertenencia, porque pertenezco a una cosa que merece la pena. Hasta ahora no me había dado la cuenta que merecía la pena, porque como todo el mundo está contra ella y todo el mundo la está machacando, pues te entra complejo de inferioridad. ¿A qué pertenezco yo, Dios mío? ¿A qué pertenezco? Y ese es el problema que tiene toda la juventud, pero ¿cómo voy a pertenecer yo si los políticos, si las televisiones, si los grandes medios de comunicación nunca hablan de la iglesia? Y cuando hablan, hablan para ponerla perdida. Entonces, ¿cómo voy a pertenecer yo a eso? Y es un problema verdadero, evidentemente, pero por ahí está el Señor. Por ahí trabaja. Esa es la gran ramera, es la gran prostituta. Pero esa ramera y esa prostituta irá cayendo a su tiempo en los momentos que el Señor quiera. Y entonces, pues he valorado más, por ejemplo, pues a la renovación carismática, he valorado más nuestros grupos, he valorado más la experiencia del Espíritu que nosotros podemos tener, porque nos mete de lleno en la gran obra y corriente del Espíritu. A mí se me ha pasado por la mente decir, si el Señor, como os decía ayer, sopla un poquito más, se quema el mundo entero. el mundo entero. ¿A poco que sople? Con la muerte de Juan Pablo II, por ejemplo, viendo todo el mundo como es, sopla un poquito más y se acabó todo. Se acabó el pecado del mundo, se acabó la ramera y la prostituta y la madre que los trajo. Se acaba todo. ¿Por qué? Porque las acciones de los hombres son insustanciales. Todo lo nuestro es fútil. Todo lo nuestro es sin enjundia, sin esencia. Y gritamos, y chillamos, y nos creemos. Porque yo pienso, ¿tú qué vas a pensar? Porque yo soy ateo. Pero tú tienes capacidad de ser ateo. Pero tú sabes lo que es ser ateo. Demonio, vas a ser tu ateo, si no sabes ni lo que es eso. Porque yo soy, porque yo, porque no sé cuántos, porque nosotros, porque mi pueblo, porque mi... ¿Pero qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Entonces las obras de los hombres son insustanciales. Son, pues, como la paja, tan fáciles de quemar, tan fáciles de quemar por una pasada de Dios, tan fáciles de quemar, pero nos hacen daño sencillamente porque nos mantienen en nosotros mismos, nos mantienen fuera de la gran corriente en la que el Señor, pues, nos quiere asociar. Y una de las cosas que creo yo que son bellas en la renovación es que nos ha dado substancia, nos ha dado enjundia, nos ha dado contenido. Yo me siento con contenido interior. Llámalo fe, llámalo esperanza, llámalo profecía, llámalo amor, llámalo Jesucristo, llámalo como te dé la gana. Pero no cabe la menor duda de que hemos sido dotados de gravedad. Gravedad significa peso, de algo que pesa, de algo que tiene contenido, de algo que puede salir por la boca en forma de alabanza diciendo: gloria a ti, Señor, llegó la boda del Cordero, y gloria a ti, Señor. Y se han evaporado como humo las obras de nuestra prostitución, que son las obras fútiles, las obras sin sustancia, las obras, pues estas obras del mundo, vanidad de vanidades y todo vanidad, y mira que chillamos, y mira que los hombres somos petulantes algunas veces, tremendamente petulantes y creídos, y es que yo, es que tú, es que no sé cuántos y no sé cuál. Este peso específico que el Señor y el Espíritu Santo nos da con sus dones, que son ya y saben algo a vida eterna, como decía alguien entre vosotros también esta mañana, un trocito de alabanza, un trocito de cielo, un trasunto de la nueva creación, un trasunto de la nueva, un vislumbre de la nueva creación. Y es así, y es así. San Pablo lo dice: si es que la creación entera está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa, un trasunto del cielo. Porque de momento estamos sometidos a la caducidad, estamos sometidos al paso del tiempo y de las arrugas. Esta mañana decía una señora: de repente en 15 días me han salido unas arrugas por aquí. Digo, vaya sea por Dios. Las arruguitas. Pero estamos sometidos a la caducidad. Y la caducidad se nota con arrugas y todo esto. Pero lo importante es que el alma no las tenga. Que no las tenga el interior, que no las tenga el espíritu. Y diréis, ¿y por qué hablas así? Si hablas de una manera un poco, el tono subido, un poco apocalíptico, un poco... Pero si es que estos días no se puede hablar de otra forma. Después de que el mes de abril, que ha sido tupidísimo, lleno de acontecimientos, se muere un papa, viene otro, mañana y no sé qué, nos va a echar un homilión impresionante, digo yo. Es hoy. Ahora. Está siendo. ¿Lo ves? ¿No ves como todos a la vez, como en la eternidad? Tota simul en perfecta posesio. Esa es la eternidad. Todas las cosas a la vez y plenamente. Eso es la eternidad, fuera de todo tiempo. Todas las cosas a la vez y plenamente. Qué bonito, ¿verdad? Todo a la vez y plenamente. ¿Os podéis imaginar eso? La eternidad, todo a la vez y plenamente. Sin tiempo, claro, porque si no, no sería a la vez. El tiempo discurre, el tiempo pasa. Pues bien, a mí me gusta hablar de esto y hablar con este tono estos días precisamente porque me desahoga. Porque me desahoga, porque yo no puedo hablar de otras cosas. Porque me desahoga, porque es una forma de alabanza, es una forma de profecía, es una forma de decir gracias, Señor, por todo lo que estamos experimentando, por todo lo que estamos viviendo. Y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y miras tu pasado y miras cómo el Señor te conduce y te está conduciendo y cómo el Señor te ha traído aquí y cómo el Señor, de una forma o de otra, aunque tú te hayas escapado mil veces, sigue fiel llevándote tras sus huellas y cómo, pues, se te da una seguridad interior muy profunda de que Dios está ahí contigo y de que Dios te lleva y de que Dios nos lleva. Y entonces, pues es como una especie de canto, es como una especie de alegría. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando veníamos para acá, que yo iba a hablar del capítulo 18 y 19 del Apocalipsis? ¿Quién me iba a decir a mí eso? Pues mira, pues sí, del Apocalipsis. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y eso es lo que veo aquí, una boda, una fiesta, una alegría, un vislumbre, un trasunto, un cachito de cielo, como decía alguien esta mañana. Y esto pues tiene que ser alimento y nos tiene que alimentar. Y tenemos que alimentar nuestra alabanza y dar gracias a Dios y dejar que el Espíritu Santo pues se nos vaya metiendo cada vez más profundamente en el corazón. Eso sí, con inspiración profética, con testimonio de Jesucristo, con capacidad para decirle a alguien en un momento dado lo que decíamos anoche. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en la resurrección de Jesucristo. Por más que te digan lo que quieran y por más que, no sé, te tachen de fuera de lugar o tú, ¿en qué mundo vives? Pues en el mío. En el de Jesucristo resucitado. Y en ese mundo de Jesucristo resucitado, que tiene un poder impresionante, nosotros creemos, porque la futilidad de las cosas nos mete complejo de inferioridad, nosotros creemos que si tú dices, creo en Jesucristo resucitado, se van a reír de ti, cuando Jesucristo está trabajando a través de esas palabras en muchos corazones. ¿Pero tú qué crees que son los corazones de los demás? ¿Pero qué crees tú que tienen de seguridad los demás? Si no tienen ninguna seguridad. Hay un filósofo alemán que se llama Hegel, se llamaba, y decía que a lo que está cayendo hay que empujarlo. Pues es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que está cayendo hay que empujarlo. Y la gente se está cayendo, la gran ramera se está cayendo, la gran prostituta se está cayendo, que es la falta de fe, que es la falta de esperanza, que son los que hablan y los que dicen, es que yo, es que no sé cuántos, es que esto, como la señora de Móstoles que me decía a mí que discutía con su hijo y su hijo le decía, mamá, porque todo eso que dices tú es mentira. Porque Dios no me ha dado nada en la vida, me lo he currado yo todo. Y tiene 22 años. Me lo he currado yo todo, mamá. Todo lo que soy me lo he currado yo. Y le dice tu madre, ¿tú? Pero si no has sabido ni nacer, venías torcido. si no me hacen una cesárea, tú ni siquiera vives. Y dices que te lo has currado todo, si no sabías ni nacer. Claro, es un argumento muy fuerte. Que a lo que está cayendo hay que empujarlo. Y hay que empujarlo sin miedo, porque sencillamente creemos que el mundo está afirmado sobre sólidas bases. Todos los que chillan, todos los que, porque no sé cuántos, todos los que se meten contra la iglesia, contra Dios, y pontifican, y dicen, y tienen ideas, porque mi razón, porque esto, porque el racionalismo. Pero que eso es papel de cartón, que con una cerillita se va, que el hombre no tiene consistencia en sí mismo, ni ellos ni nosotros. Que nosotros tenemos consistencia porque se nos ha regalado sustancia interior, contenido de Espíritu Santo, que es parte de la vida eterna. Fuera de eso no tenemos consistencia. La consistencia que tenemos es eso. Y esto es uno de los grandes dones de este Papa Nuevo. Cómo ha luchado por introducir en este mundo un absoluto. Algo que nos alimente, que sea absoluto. ¿Por qué? Porque él sabe que todo es papel de cartón. Todo lo que los hombres gritan, todo lo que los hombres no sé cuántos, todo. Y porque Dios es misericordioso. Mira que si nos manda una peste como aquellas que había en 1300 y pico, cuando predicaba San Vicente Ferrer con el dedo así al infierno todos, al infierno. Había una casa de 6 y morían 3. Había un convento de 80 frailes y morían 40. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Cómo se le conmueven las bases a uno de todo? Pero ¿dónde están las bases? ¿Dónde están las bases de la realidad? ¿Dónde están las bases del marxismo? ¿Dónde están las bases de Roma? ¿Dónde están las bases de todas las rameras? Y de todo lo que nosotros ha sido así, pero ¿dónde está la consistencia? Si somos pura contingencia que nos soplan y nos vamos como esas pelotitas que salen ahora de los chopos, que van por ahí volando, sembrando sus semillas, sabe Dios dónde, pero que no tienen consistencia de ninguna clase. Esporas. ¿Qué es eso de esporas? Pues eso, espora. Una espora. Es decir, el espíritu de profecía a nosotros nos hace ver el interior de las cosas por la palabra de Dios. Y el interior de las cosas por la palabra de Dios nos hace ver que hemos sido substanciados, que hemos sido llenados de contenido. Y la felicidad está en los contenidos. Y la libertad está en los contenidos. El que no tiene nada dentro no es libre, ni puede ser libre. Es veleta. No puede ser libre. Vaya donde vaya y haga lo que haga. Al final terminará chupándose alcohol, o droga, o soberbia, afirmándose sobre sí mismo, sin base, porque ese es el problema, y montado en su propia soberbia. ¡Qué cosa, Dios mío! Cuando el hombre se monta, sobre todo al final de sus días, en su propia soberbia y dice, yo tengo que ser fiel a las convicciones que he tenido toda mi vida. He sido ateo toda mi vida, pues voy a morir ateo. Tengo que ser fiel a esas convicciones. Y a los 2 días le ves en el cajón metido, muerto. ¿Dónde están las convicciones? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está eso? Es tremendo, es tremendo. La futilidad, la vanidad de morir. porque es una gran vanidad. Todas esas cosas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo cuando, una vez en Madrid que murió un gran personaje, y me fui a un entierro laico, al entierro de un famoso ateo, que todos le conocéis, pero no quiero decir el nombre. O todos habéis oído de él. Y cuando yo veía aquella liturgia y aquel incensar a un cofre con unas cenizas, discurseando, hablando sobre los méritos del finado. Finado viene de fin. Los méritos del finado. Y yo allí, a ver si escucho una palabra de esperanza. Nada, sí. Es un finado. Es un finado. Todo eran elogios del pasado. Ni una sola palabra de esperanza. Ni una sola palabra de finado del todo. Muerto. Muertísimo. Del todo muerto. Finado. No me digan ustedes que el ser humano es consistente si no hay una palabra de esperanza. Una palabra de vida, una palabra de vida eterna como la que nos cuenta aquí. Pues nada, nada de todo eso. Qué peso, qué losa, qué tristeza cuando la gente se salía de allí. Qué tristeza. Porque cuando no hay más que lo que fue, ni lo que fue es. Cuando no hay más los méritos del pasado, estas. Si lo nuestro es la esperanza, si nosotros lo mejor no ha llegado todavía, si lo mejor de nuestra vida no ha llegado, si nuestra esperanza está puesta donde está puesta, y esa esperanza que es un motor que nos atrae hacia arriba y hacia adelante y nos la mete el Espíritu Santo en el corazón, es lo que te constituye y lo que te hace caminar verdaderamente hacia adelante, hacia arriba, hacia Dios. No está todavía nuestra vida ni al 1% de andada. La esperanza, qué virtud más bonita, qué virtud más impresionante. Yo creo que hoy el mundo, el problema más gordo que tiene es que carece de esperanza. Porque fe todavía hay. Incluso caridad. Pero esperanza. Pero si nadie espera nada. Nada más que las pequeñitas cosas de este mundo. A ver si apruebo las oposiciones. A ver si tengo un coche mejor. A ver si me curo de no sé qué. A ver si mi hijo aprueba. Todas las esperanzas quedan reducidas a esos límites. Y entonces se nos muere la gran esperanza. No somos seres de esperanza que vivimos más allá de lo caduco, más allá de lo insustancial, más allá de las simples cosas que no nos dejan penetrar. La esperanza cristiana siempre ha sido esperanza en el bien, esperanza en los bienes de arriba. Esperanza en Dios, que no solamente es una cosa del más allá, que es que la esperanza en Dios te hace hacer mucho mejor unas lentejas que si no tienes esperanza. Si no tienes esperanza, porque es que es así, es así. Aquí hay una señora que se llama Loli, que está detrás, que es la de las arrugas también, por cierto. Y Loli me decía a mí un día, pues yo le decía, pero Loli, ¿cómo te sale también la tortilla? Dice Chus, que para que una cosa salga bien, la tienes que adorar. Si no adoras las cosas y pierdes el tiempo con ellas, no te sale nunca nada bien. Entonces tú pon las patatas, el aceite, la cebollita, colócalo en la sartén y adóralo. Así, adórala, tranquilita, tranquilito, tranquilito. Y vas descubriendo allí lo maravillosa que es la creación de Dios. Vas descubriendo todas esas cosas. Y en esa adoración, pues te puedes ir hasta el mismísimo cielo. Y mientras tanto, desde ese cielo, destilas sobre la tortilla una esencia que las prisas de este mundo jamás destilarán. Y al final sale una tortilla genial. Y dices, pero ¿cómo ha salido esta tortilla también? ¿Por qué? Pues porque hasta en las pequeñas realidades de este mundo hay que darles contenidos de eternidad, contenidos de amor, contenidos de haces esta tortilla porque trabajas con la creación de Dios, piensas en las personas que lo van a comer, oras al Señor, lo adoras y ahí se forma un cóctel maravilloso de espíritu, y de encarnación, que al final te sabe, pues, maravillosamente eso. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros la posibilidad, pues no sé, de tener sustancia interior, de haber salido de la gran futilidad, de haber salido de la gran caducidad, de haber salido de la amenaza de la fosa vacía. Hay un salmo precioso que dice, Señor, Señor, me has librado de la tumba, del borde de la tumba, y me has librado del borde de la tumba y no has dejado que tu hijo caiga en la fosa de la nada, porque te has echado a cuestas todos mis pecados. Lo dice el Salmo, qué bonito, si es que toda la Biblia es igual. Te has echado a cuestas todos mis pecados, me has librado del foso, de la fosa de la nada, de la tumba vacía. Pues, ¿por qué? Pues, ¿qué es el pecado? Si el pecado no es nada más que el cartón, es la futilidad, es la insustancialidad. El pecado es una forma de salir, o una forma de liberarte, como diría un existencialista, de la angustia total, del asco existencial, liberarte pues de la náusea de haber nacido. ¿Por qué es el hombre? ¿Qué es el hombre sin sustancia? Un ser arrojado, sabe Dios por qué, a un mundo sin fin y sin finalidad, sin esencia, simplemente como una pura existencia y arrojado sin esencia. ¿Qué quiere decir sin esencia? Quiere decir que nadie ha pensado en ti, que nadie te ha querido, que has venido a este mundo sin amor. Eso es no tener esencia. Por lo tanto, no estás configurado, por lo tanto, no estás constituido, porque nadie te ha querido. Y eso es el cartón, eso es la gran ramera, eso es lo que arde, eso es el asco existencial. Eso es un hueco de nada, que es lo que somos, una oquedad sin contenido de ninguna clase. Mientras que, ¿qué nos ha dado el Señor a nosotros? Nos ha dado llenar ese hueco. Ha transformado la existencia en esencia. Y transformar la existencia en esencia quiere decir, en concreto, que tú te sientes querido, pensado, amado. No soy un soplo de viento. No soy como aquella montaña que dice la Biblia que hizo ruido, gritó la montaña y con un ruido espantoso y unos chillidos espantosos y dio a luz la montaña. Un ratón. Es lo que parió la montaña. Después de unos gritos de la montaña y de unos retorcimientos tremendos y no sé qué, parecía que iba a parir el mundo entero un ratón. Y lo dice la Biblia. Eso es. Eso es. Nosotros tenemos esencia. ¿Qué quiere decir que tenemos esencia? Que nos lo ha dado Dios. y el Espíritu Santo que nos ha dado la renovación carismática nos ha llenado de esa esencia. ¿Qué quiere decir? Que tú sabes que eres querido, que has sido pensado, que has sido configurado, que alguien ha pensado cada uno de tus pasos, cada una de tus realidades. Siéntete bien, siéntete acogido, siéntete querido, siéntete, acéptate, siente que tienes valor, siente que te han querido, que te están queriendo. Estés como estés, pase lo que pase, nada, nada. Antes de ayer por la mañana hablaba con mi hermana. Yo tengo una hermana de 54, 55 años, que tiene cáncer de pecho y que ya lo tiene extendido por la columna, los huesos, y me decía, me ha dicho el médico que no entiende cómo pueda andar teniendo los huesos como los tengo. Y lo lleva genial. Lo lleva genial. Dice, bueno, yo cuando era pequeña tuve fiebres reumáticas y me decían los médicos, a los 30 años ya estás en una silla de ruedas. Dice, de momento tengo 54 y no estoy en silla de ruedas. Pero el tema fundamental de ella no era este. El tema fundamental de ella es que lo dice, casi ni me atrevo a decirlo. Dice, yo toda la vida le he pedido a Dios que pudiera estar muy cerca de él. Lo que no me imaginaba es que me iba a contestar con un cáncer. Porque con este cáncer estoy tan cerca, tan cerca. Y algunas veces, ahora ya menos, pero algunas veces me decía, oye, mira que si me curo un poco y pierdo a Dios. Yo, no, tú procura curarte, que no le pierdes. Que no le pierdes. Tres cánceres quisiera yo antes que perderle. Tres cánceres, porque lo está gozando. Lo está gozando de una forma que yo, desde luego, me quedo en cuadro. Cuando la escucho y cuando la oigo, y Dios mío, ¿qué será de aquí en adelante? Hay que rezar, tengo que rezar, tengo que decir, Señor, sostén ese espíritu que has sostenido hasta ahora con esa fuerza, con esa entrega, con esa... Eso es lo que yo llamo sustancia. Eso es lo que he querido predicar esta mañana. Estamos substanciados interiormente. Porque ni el bamboleo terrorífico de un cáncer como este, que todas las apariencias ya veis hacia dónde la llevan, es capaz de doblegarte sencillamente porque estás sustanciada, estás agarrada o alguien te tiene agarrado. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? El año pasado se murió una amiga de Maranata, de todos nosotros, que se llamaba Blanca, de un cáncer de páncreas. Y cuando ya le dio los 3 meses, le duró nada más, de aquí, de esta tierra era. Cuando ya le faltaban, cuando ya los vómitos finales la llevaron a la clínica, pues, además era tremendo. Ya la estuve confesando, la estuve poniendo las manos y no podíamos por el continuo vómito y sábanas llenas de sangre. Doctor, ¿cuánto dice usted que me falta para morir? Pues unas horas. No me cede, ¿eh? No me cede. Les prohíbo que me ceden. Yo quiero morirme mirando a los ojos a todo el mundo. No me ceden. Y la sedaron. Y cuando 24 horas más tarde despertó, se enfadó muchísimo. Que no me ceden, que yo quiero morir viendo los ojos de todo, saludando a todo el mundo y despidiéndome de todo el mundo. Decía, la primera enfermedad que tengo en toda mi vida, tenía 72 años, nunca he estado enferma de nada, nunca, nunca de nada, y la voy a desaprovechar yo. Eso nada. la primera enfermedad que tengo en toda mi vida, la voy a desaprovechar yo. Tenía una sobrina también de aquí, que estaba delante de ella en la cama, ¿sí? Ella estaba en la cama y la sobrina delante, yo detrás, y la sobrina en algunos momentos decía, campeona, eres una campeona. Impresionante, impresionante. Y así murió, y sin más. Pero completamente llena, substanciada por la gracia del Espíritu Santo, decía, mira, yo en la renovación, yo nunca he tenido nada. Yo, todo el mundo en la renovación dice, pues el Señor me ha dicho, todos tienen algún carisma, yo nunca he tenido ningún carisma, y el Señor nunca me ha dicho nada. Dice, lo único que el día de la efusión del Espíritu, yo iba vestida de boda, no de fuera, pero de dentro, yo iba como de boda. Llegó la boda del Cordero, que nos dice hoy aquí esto. Y entonces, pues cuando le empezó el cáncer, porque empezó a sentirse mal del estómago y todas estas cosas, ya pues los médicos le miraron y al cabo de 15 días o así ya descubrieron cáncer de páncreas, además galopante, de esos que suelen acaecer y que nunca más dan más de 9 meses. Y entonces dice ella, dice, mira, no me atrevo a decir una cosa, pero a ti te lo digo. Dice, se me ha puesto como una nubecita blanca dentro del pecho. Como una nubecilla blanca, pero luminosa, luminosa, luminosa. Y que me da un poder, que me da una fuerza. Venían las amigas, venían. Pero ¿por qué hablas de eso? No digas tonterías. ¿Por qué hablas tú de tu muerte? ¿Por qué hablas de... Sé positiva. Y ella queda del todo positiva. No seáis negativas, vosotras. Dejadme hablar de lo que siento y de lo que me da alegría y de lo que me da gozo. Que a mí lo que me da gozo es una nubecilla llena de Espíritu Santo que tengo de mí, que me da un poder, que me da una paz, que me da una tranquilidad. Eso es lo positivo. Y decían que no fuera negativa. Que no fuera negativa. Y siempre. Y yo también, como con mi hermana, le decía al Señor, Señor, no le quites la nubecilla. Pues no se la quitó. Pues no se la quitó hasta el momento de la muerte. Murió con ese don, con esa paz y con todo eso. Y diciendo, mejor dicho, se lo dije yo a ella. Digo, anda, tú eres la que no has recibido nada en la revelación carismática, Ni un carisma. Tú nunca has tenido ningún carisma en la revelación carismática. A ti el Señor no te ha dado nada. Y al final decía, sí, me ha dado el todo. Esa sustancia interior que da vida y da vida profunda, lo tenemos que agradecer porque nos ha sacado de las paredes de cartón, nos ha sacado de la futilidad de la vida, nos ha sacado del incendio de la gran ramera que se quema como se quema la estopa. Por eso, hermanos y hermanas, pues demos gracias a Dios de todo el corazón de poder cantar como hemos cantado esta mañana en los laudes, de poder sentir un trocito de cielo, de saber que estamos substanciados, de saber que tenemos, que somos esencia y no solamente existencia, que hemos sido queridos, que hemos sido pensados, y de saber que Dios está aquí y está con nosotros. Y gloria al Señor. Gloria a Dios.